el trabajo con varios planteos, varios reclamos y propuestas que tienen que ver con el sector laboral, con los derechos de los trabajadores y con la situación de nuestro país, sobre todo lo que tiene que ver con la pobreza infantil y con el tema de los impuestos y de los trabajadores que ganan salarios más sumergidos. Ayer se le reclamó al gobierno que declare la emergencia nacional por la pobreza infantil y además se planteó crear un impuesto a las ganancias empresariales para financiar el sistema de seguridad social y políticas sobre la pobreza en nuestro país. El presidente Yamandú Orsi, quien estuvo presente en el acto tomando nota de todos los planteos, dijo tras los discursos que Uruguay no soporta nuevos tributos y que no está entre los planteos del gobierno, que no lo estuvo en la campaña electoral, el tema de aumentar impuestos o de agregar nuevos impuestos, y que si bien toma nota de estos planteos del PIT-CNT, No es algo aplicable en este periodo de gobierno, lo que fue reclamado ayer, ¿no? El tema de aumentar o de agregar un impuesto que tenga que ver con las ganancias de las empresas, más allá de los aportes patronales que hoy por hoy ya se pagan. Ayer también el PIT-CNT volvió a tener la cadena nacional de radio y televisión, que no se le había otorgado el gobierno anterior en los pasados 5 años de administración. Y en esa instancia, el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, reclamó que se supere en este gobierno lo que él llamó el modelo de la desigualdad que fue impulsado por el gobierno anterior de Luis Lacalle Pou. Vamos a analizar lo que son los planteos del PIT-CNT en este nuevo primero de mayo y vamos a conversar con uno de los oradores del acto central de ayer, Sergio Somarúa, integrante del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada. Bienvenido, Somarúa, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo le va?
Buenos días, muchas gracias por la amabilidad de la llamada. Un saludo para ustedes y para la audiencia.
Bueno, muchas gracias, un placer recibirlo. Bueno, yo hacía un resumen ahora breve de lo que fue la actividad de ayer y el acto del PIT-CNT del primero de mayo, los reclamos en los discursos. Y en particular, bueno, su colega Luján planteaba la creación de este impuesto a las ganancias de las empresas, más allá de los aportes patronales que por hoy se pagan. El presidente Orsi ya dijo que esto es inviable, que en la campaña el gobierno señaló que no iban a agregar nuevos impuestos y que además el país no soporta nuevos tributos, pero que toma nota, obviamente, de los reclamos del PIT-CNT, el presidente que estuvo ayer presente en el acto del primero de mayo. ¿Qué piensa de las primeras reacciones que hubo en el gobierno respecto de los reclamos que ustedes hicieron ayer en el acto?
Bueno, es importante que se evidencie que ayer hubo un conjunto importante de reclamos al gobierno por dos cosas. Primero, porque tiene que ver con lo que hacemos con todos los gobiernos. Es el ejercicio de nuestra independencia de clase. Todos los trabajadores votan a un partido, a otro. Pero el movimiento sindical tiene una perspectiva que es como clase trabajadora. Por lo tanto, hace sus planteos como clase trabajadora. Digo esto porque, lamentablemente, alguien que va todos los años al acto y que nos parece muy bien que vaya, como Álvaro Delgado, desconoció todos los reclamos concretos que le hicimos al gobierno en cambio, como si no tuviéramos nada para decirle, a pesar de que solo lleva 60 días en el cargo. Dijimos muchas cosas como estas que usted está mencionando.
Sí, dijo que era el primer acto que no había escuchado reclamos al gobierno.
Claro, fue una picardía, en buen sentido lo digo, porque es una persona inteligente, y hicimos un conjunto importante de reclamos a un gobierno que lleva 2 meses. Cuando el gobierno de él, que él integraba, le hacíamos reclamos, nos decían no, porque estamos que inclemente palo en la rueda, nos decían. Porque no le hace bien el debate político. No está bueno. Hay que discutirlo al fondo y de fondo las cosas, con respeto, ir al fondo de las cosas, no quedarse en la batalla superficial y porque no ayuda a la sociedad tampoco. Pero bueno, saliendo de esto, nosotros, una de las principales críticas que le hicimos a la ley 20.130 fue la reforma jubilatoria del gobierno saliente, del gobierno de la coalición, fue que era una ley anacrónica, una ley vieja, una ley que no tenía perspectiva de futuro con respecto a las transformaciones que está teniendo el mundo del trabajo ahora mismo, pero sobre todo en la perspectiva de mediano plazo, en virtud de la permanente revolución tecnológica, los procesos de automatización compleja y la incorporación de la inteligencia artificial generativa en el mundo del trabajo, que objetivamente viene desplazando trabajo vivo por trabajo muerto. Es decir, lo vemos en los supermercados con las cajas, lo vemos en los peajes, lo vemos en los ómnibus, lo vemos en el sistema financiero, lo vemos cuando nos responden los bots en una página web de una empresa cuando vamos a pedir un presupuesto de algo, en fin. Pero ya en el mundo está pasando que hay autotaxis que se manejan solos, ¿no? Esto es, no es ciencia ficción, es, ya llegó este futuro. Entonces, el esquema de financiamiento de la Seguridad Social que reposa buena parte de su financiamiento en el aporte de los trabajadores, con el 15% de descuento, no tiene futuro, no tiene futuro. Entonces, hay que pensar un esquema de financiamiento mucho más complejo. Nosotros planteamos, a través de Lorena Luján ayer, pensar un nuevo esquema basado en un porcentaje que hay que estudiarlo, no puede ser al barrer, no es lo mismo un kiosco que UPM, uh-huh. pero un porcentaje de la renta empresarial neta, de forma tal de que el aporte a la Seguridad Social no dependa de la cantidad de trabajadores y trabajadoras que tenga la empresa, sino que dependa del volumen de sus ganancias para aportar a un bien común de sustentabilidad social y derechos humanos como es la Seguridad Social. Si el gobierno quiere ir por este lado, bienvenido. No quiere ir por este lado, tendrá que presentar alternativas, porque el sistema de seguridad social requiere muchos recursos para su funcionamiento.
Uh-huh. Usted hablaba en su discurso ayer también de que se le cobra el 1% más rico de la población un impuesto especial para los sectores más desfavorecidos de la sociedad, para ese porcentaje de la población. Bueno, para combatir la pobreza infantil, hacía referencia a usted, bueno, pero ustedes también criticaron el tema de la población que gana mucho menos de 25 mil pesos o menos de ese monto.
Sí, por eso fueron los reclamos que le hicimos al gobierno entrante, que Delgado no escuchó, pero ya haber estado ahí. Pero me quedé con eso porque no podía creer que dijera.
No, Delgado también, bueno, Delgado también dijo, ya que usted vuelve al tema de Delgado, que también dijo que no hicieron ninguna referencia a los logros del gobierno anterior, por ejemplo, la baja de la inflación.
Ahora voy a eso. Sí, ahora voy a eso porque las preguntas están buenísimas porque nos ayudan a dar más elementos para quienes están escuchando en contra o a favor de lo que digamos. Podamos razonar juntos qué es de lo que se trata esto. Bueno, respecto al planteo que hicimos ayer, varias cosas cortitas, digamos. Sí. Por un lado, la pobreza infantil en Uruguay creció con respecto al 2019. Terminamos con más niños y niñas pobres y más adolescencias pobres que en el 2019. A pesar de que el país, con moderación, pero creció durante todos estos años y, por tanto, su Producto Bruto y su esquema económico aumentó con respecto al 2019. ¿Qué refleja eso, a nuestro entender? Que la desigualdad es la que origina la pobreza y que el crecimiento en sí mismo no resuelve el problema de la pobreza. También hicimos un análisis en ese sentido cuando hicimos el PBI de 1996 al 2024 aumentó un 130%, pero hoy tenemos un 20% de la pobreza infantil. Entonces, en ese contexto decimos, bueno, si la desigualdad es la que origina la pobreza, la forma de ir revirtiendo los procesos de pobreza en el sector más vulnerable, que es el de la niñez y la adolescencia, es recaudando los sectores que tienen concentración de ingresos. Y ahí dimos datos objetivos que nada tienen que ver con la envidia o con tener un problema con nadie. Pero el 1% más rico en Uruguay concentra el 50%, la misma cantidad de ingresos que el 50% más pobre. O sea que 24.000 personas adultas concentran lo mismo que la mitad de la población uruguaya. En esa mitad de la población, en el decil más bajo de esa mitad, están los hogares en donde están los niños, niñas y adolescentes bajo la línea de la pobreza. Sí. Entonces, si tenemos un problema de presupuesto y restricción fiscal, lo que decimos es, no le podemos sacar la educación para financiar esto, no le podemos sacar la salud para financiar esto, no le podemos sacar a los bomberos para financiar esto. Entonces, como conciencia nacional, como país, si admitimos que es una vergüenza, además un problema de reproducción social, un problema de futuro, tener a niños bajo la línea de pobreza, generemos un esquema tributario, no un impuesto, hablamos de esquema tributario, no de impuesto, ¿para qué? Para que se recauden los 500 millones de dólares que son necesarios para la implementación de este plan integral de erradicación de la pobreza infantil. Si esto no lo quiere aceptar el Poder Ejecutivo o el sistema político, porque después tendría que estar el Parlamento, que nos presenten una alternativa concreta, real y a corto plazo para erradicar la pobreza infantil. Porque pasan los gobiernos, yo me acuerdo el discurso en la calle Pou, cuando entre la elección nacional de octubre y el balotaje, que lo dio en la Plaza Matriz, y habló de que no iba a haber más pobre, gente en situación de calle ni pobreza infantil. Terminó su gobierno, duplicó la cantidad de gente en situación de calle y aumentó significativamente la cantidad de niños y niñas bajo línea de pobreza. Este gobierno llegó con el discurso de la pobreza infantil, entre otros. Bueno, sí. Yo no discuto las intenciones morales de la calle ni las intenciones morales de Orsi. Lo que digo, los gobiernos pasan y el problema queda. El aumento sindical es una propuesta. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cuál es la alternativa real, concreta? No más excusas, lo dije ayer, no más excusas porque la niñez no puede esperar un problema biológico. Después hablan de la reforma educativa. Yo soy docente. el 40% de los gurises, estos son estudios de la Universidad de la República, la Escuela de Nutrición, el 40% de los gurises que van a educación media de los barrios de la periferia van con su alimentación. No hay, es un tema neurológico, ¿no? Es un tema neurológico, no hay reforma educativa que valga si está subalimentado. Entonces hay que resolver estos problemas hoy, porque de esto depende los derechos humanos y depende el futuro de la sociedad. Respecto a lo que dijo Delgado de la inflación, nadie pone en discusión que tener una inflación baja es una cosa muy importante porque es el impuesto más regresivo. Eso no hay discusión. Ahora, la inflación baja no elimina el hecho objetivo, empírico e incontrastable de que los trabajadores perdimos salario durante el gobierno de la coalición, ¿no?
Sí, lo escucho. La coalición dice, Delgado dice lo contrario, justamente. Dice que aumentó el salario.
Pero es verdad lo que dice él. Es verdad, lo que pasa es que no lo explica, ¿no? Uh-huh. Porque yo no tengo problema en explicarlo y en dar toda la información. En el 2024, ¿aumentó el salario real con respecto a 2019? Sí, aumentó. ¿Cuánto? En promedio, un 2,4%. Uh-huh. ¿Es así? Sí, es así. Ahora, cuando yo voy al también lo que es así, y Delgado no puede decir que no, es que durante 44 meses de su gobierno los trabajadores perdieron un salario real. Y esa pérdida de salario no se recupera con lo que se aumentó en el 2024. Al punto tal de que cuando nosotros hacemos el promedio del comportamiento del salario real durante todos y cada uno de los años de su gobierno y lo comparamos con el 2019, los trabajadores perdimos 1,5% de salario. Uh-huh. Y lo conversamos con Delgado, no tengo ningún problema, ninguno. También habló de que crearon 100.000 puestos de trabajo durante su gobierno. Sí, 80.000 de esos puestos de trabajo son precarios. Eso también hay que decirlo. En esos 80.000 están los jornales solidarios. ¿Estamos en contra de los jornales solidarios? No, para nada. Uh-huh. Es una herramienta espectacular. Uh-huh. Pero la gente que trabajaba en los jornales solidarios ganaba menos el salario mínimo nacional. Uh-huh. Y terminó su gobierno con 100.000 personas más ganando por trabajo de 40 horas. Hasta de 40 horas ganando 25.000 pesos líquidos. 25.000 pesos. La otra vez estaba leyendo búsqueda, un alquiler promedio será 20.000. Esto pasó en su gobierno, no es que estemos en contra de Delgado, pero son datos subjetivos de la realidad. ¿Aumentó la pobreza infantil o no aumentó durante su gobierno? Aumentó, pero el mismo año que aumenta la pobreza infantil, los bancos ganaron 1.500 millones de dólares. Son datos subjetivos. Entonces, y no se trata de buenos o malos, se trata de cómo repartimos los recursos para resolver los problemas que queremos resolver como sociedad.
Y ustedes cuando desde el gobierno anterior se señalan, por ejemplo, las situaciones que se tuvieron que sortear, como la pandemia, como la inflación importada por la guerra en Ucrania y todas las otras cuestiones que se mencionan, ¿qué piensan de eso? ¿Lo consideran que son excusas o que son realidades?
No, ¿cómo la pandemia va a ser una excusa? No, para nada.
Lo de la pérdida de salario también se dio mucho en la pandemia, claro. Y hubo también acuerdos en aquel momento con el PITCNT para no aumentar y para después recuperarlo. Ustedes dicen que no se recuperó todo lo que se perdió.
No es que yo lo diga, porque ustedes pueden revisar.
No, está bien. El argumento es ese, claro.
Sí. Pero los 44 meses hubo pérdida de salario. Pero 40, y no se recuperó, porque lo que yo no pude comprar en 2022, ya no lo compré. Ya está. Lo que decimos es, hubo emergencia sanitaria, eso trajo impacto, sí, trajo impacto. Lo que también pasó durante ese periodo, que los que más sufrieron, no los únicos, no hablando de vidas humanas, hablando en términos económicos, fue la clase trabajadora. En el 2023, ya salidos de la emergencia sanitaria, teníamos 50.000 pobres más que en el 2019, y la emergencia sanitaria se había terminado. Y de esos 50.000 pobres más, 17.000 eran menores de 6 años. Estos son datos del INE, no son inventos nuestros. Uh-huh. Se pueden revisar, se pueden chequear. Entonces, ya he terminado, pero además, durante esos mismos años, Uruguay tuvo los tres récords de su historia de venta al agronegocio. En el 2023, el sistema financiero ganó ganancia neta, ¿no? Libre de cargas sociales y impuestos, 1.230 millones de dólares. Entonces, UPM sigue facturando 1.200.000 dólares por día. Entonces, a lo que voy es, no todo lo explica la pandemia. Claro, no todo lo explica.
Para ustedes se instaló un modelo de la desigualdad, como dijo Abdala, claro, ayer en la cadena, fue así, sí, por el gobierno anterior.
Sí, claro. Nosotros creemos que el Uruguay tiene un problema de desigualdad que es estructural. Pero este gobierno, el gobierno pasado lo profundizó. Pero esto lo dice ex ante, no lo dice el PITCNT. Ex ante es una consulta privada, ustedes la conocen.
Sí, la conozco.
¿Qué dijo? ¿Qué dijo exante de la distribución del ingreso durante el gobierno de la coalición? ¿Qué dijo? El 90% de las familias uruguayas perdió el salario. Solo recuperó y ganó el 10%. Lo dice exante, no el PCNT. Entonces, ¿eso cómo se llama? Si no se llama desigualdad en la distribución de los ingresos. Pregunto, ¿no? Le pregunto a la audiencia, a la gente, en una buena, digo. O sea, no es que nosotros estamos haciendo imputaciones morales. Uy, qué malo, la calle igual Satanás. No, no se trata de eso, se trata de discutir con la realidad. Lo dice una consultora privada, más objetivo que o menos PCNT que eso, no sé.
Somaruga, le cambio de tema porque se nos va el tiempo. En su discurso criticó lo que llamó genocidio del gobierno de Israel contra el pueblo palestino y también, en algo que llamó la atención, pidió la liberación de los israelíes bajo cautiverio del grupo criminal y teocrático de Hamas. Ayer el director de la organización Beneverit, Javier Galperín, señaló que este discurso no aporta la paz porque se esparce una mentira con respecto al genocidio, pero sí destacó la referencia al grupo Hamas, algo que el PIT-CNT no venía señalando en sus discursos. ¿Para usted contribuye a la paz utilizar estos términos y estas situaciones de genocidio, utilizar la palabra genocidio?
A mí me preocupa intelectualmente, tengo una preocupación muy grande, que me parece que no, me parece a mí, yo qué sé, yo soy humilde profesor de filosofía, que no contribuye, que cada vez que se hace una crítica fundada, racional, sobre una práctica social, sobre un hecho político, se instale una especie de bloqueo y de cada vez que vos criticás al gobierno de Netanyahu y sus secuaces, sale todo un lobby a decir que sos antisemita, que sos antijudío, que sos... más claro que lo de ayer, dijimos, nosotros no reconocemos a todos los pueblos del mundo son nuestros hermanos. Dijimos que rechazábamos el genocidio contra el pueblo judío desarrollado por la extrema derecha nazifascista, igual que contra el pueblo armenio por el imperio turco-otomano. Dijimos que no es un problema del pueblo de Israel, que es un problema del gobierno de la extrema derecha que está perpetrando un genocidio, lo dice Amnistía Internacional, lo dice la ONU, no se puede ocultar más, 20.000, ¿cómo justifica? ¿Cómo justifican los 20.000 niños que murieron en la Franja de Gaza? Lo dice la ONU la cifra, ¿Cómo lo justifican? ¿Cómo justifican la muerte de mujeres y hombres civiles indefensos? ¿Vale más la vida de un israelí que de un palestino? ¿Cómo justifican que volaron hospitales? No hay acceso al agua potable en la Franja de Gaza. No hay acceso al agua potable. Bloquearon el ingreso de alimentos. O sea, no está bien y no es ser antisemita. Es una cuestión de derechos humanos. Están masacrando al pueblo palestino y tienen las manos sucias de sangre y que eso no admite perdón. No admite perdón. Lo que está haciendo el gobierno de extrema derecha, de Netanyahu, un gobierno corrupto además, pero bueno, es un tema de política interna de Israel, contra el pueblo palestino es un genocidio. Lo digo, lo reafirmo. Categóricamente.
Claro, lo que pasa es que usted ahora y ayer en el discurso hizo un hincapié que es claro, que usted está enseñando ahora, que es una manifestación contra el gobierno de Netanyahu. Claro, pero lo que se dice de la comunidad judía del Uruguay muchas veces es que se cuestiona a Israel como comunidad, como país, y que además es la primera vez que se hace mención al tema de los rehenes israelíes por parte del PIT-CNT, que antes no se había hecho. ¿Usted esto lo contradice?
No, para nada. No, nosotros el año pasado, en el discurso del año pasado, condenamos el acto de criminal de Hamas
el 7 de octubre.
Civil Israel. Esa, 7 de octubre. Estaba pensando en mi mente, no me salía fecha. Uh-huh. Lo condenamos, está grabado, el video está ahí. Uh-huh. Tendrían que repasarlo los integrantes, los voceros de la, uh-huh, los que hablan por la comunidad, que son los legítimos voceros, porque revisen el material. Decir que no contribuye a la paz, levantar y reafirmar lo que dice Amnistía Internacional, lo que dijo la Universidad de la República por el consenso de sus órdenes, lo que dice la ONU, lo que dice Antonio Gutiérrez, entonces, hay que recapacitar. Y nosotros ayer fuimos muy claros, no hablamos, ¿cómo vamos a condenar a los nazis por el holocausto contra el pueblo judío y al mismo tiempo ser antijudío? Pero admite, yo les pregunto a ustedes, ¿es un razonamiento que se puede sostener ese? ¿Se puede decir que somos antisemitas, que tenemos algo contra el pueblo de Israel? ¿Se puede sostener? Le preguntaría al representante, a la persona que salió a criticar. Yo no entiendo, porque ¿qué es lo que quieren entonces? ¿Que digamos solo lo que ellos quieren que escuchar? Nosotros decimos lo que queremos decir, y lo decimos con argumentos, con fundamento y con respeto, pero somos categóricos. Uh-huh. El gobierno de extrema derecha de Israel es responsable uh-huh. histórico de un genocidio infame, porque hay infanticidio. No hay nada que justifique eso, nada, absolutamente nada.
Somarúa,
nada.
Bien.
Y después, perdón, sí. Con respecto a lo otro, no quería obviar lo otro.
Sí, sí, a ver.
Si nosotros, no, que es decir, la liberación de los civiles
uh-huh. israelíes.
Es urgente, no hay nada que discutir. No hay nada que discutir porque a nosotros nos duele tanto la muerte de un niño de Israel como un niño gazatí. No tenemos de doble rasero. Pero lo que una cosa es la acción de un grupo criminal y teocrático uh-huh. y otra cosa es un Estado, un gobierno que utiliza un Estado y uno de los ejércitos más poderosos del mundo. No tiene comparación, es como comparar a alguien que roba gallina con Pablo Carrasco. No tiene comparación. Sí, son delitos los dos, pero la magnitud, la simetría de poder no tiene nada que ver.
Somarúa, ¿hace mal el gobierno uruguayo en mantener la oficina de innovación de la Agencia de Investigación en Jerusalén?
Totalmente. Ya lo dijimos, salió público un comunicado apoyando a la Universidad de la República, además. Totalmente. El gobierno de Netanyahu, utilizando el poder del Estado de Israel, destruyó el sistema escolar en Gaza. Lo destruyó. Los niños no tienen dónde ir a estudiar, a ver si nos entendemos. Pero además Jerusalén, sabemos que es un cónclave en disputa porque tiene un trasfondo histórico y religioso muy potente. Jerusalén tendría que ser el punto de referencia para un salto civilizatorio. Y para que como pasaba en Siria hace muchos años atrás, la gente de distintas religiones podía vivir tranquilamente, sin matarse, como pasa en Uruguay. O sea, al final del día hay que pensar que la vida es corta, o la vida es corta, la gente se muere, es un atraso civilizatorio, hay que salir del barullo, y darnos cuenta que hay que parar, no hay que defender a los judíos defendiéndose, los otros se enojan, a mí también se me enojaron muchos, porque yo dije que jamás era un grupo, me dieron como ante un gorro, ¿no? Yo ya recibí.
Sí, lo aplaudieron menos, ¿no? Si hay un aplausómetro, lo aplaudieron menos en el acto, en las dos situaciones que usted hizo, se nota la diferencia de aplauso.
Sí, yo no tengo el aplausómetro, lo que digo es que al día posterior, sale personas de la comunidad de Israel a darme como ante un gorro, porque no contribuyo a la paz, porque no sé qué, porque soy antisemita, porque no escucharon. ¿No? Y del otro lado.
No, pero esa parte la destacaron, cuestión. Miren que destacaron lo que usted dijo jamás. Eso lo destacó
Galicia. Pero dice que yo no contribuyo a la paz.
Bueno, sí, lo criticó por lo otro.
Bueno, pero por lo otro, ¿qué? La denuncia de genocidio. Si no es un genocidio, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu? El infanticidio, ¿qué? ¿Cómo lo justifica el infanticidio? Volar el sistema educativo, ¿cómo lo justifica? ¿Cómo justifica haber volado hospitales? ¿Cómo justifica que no haya agua potable? ¿Cómo lo justifica? Por favor. No es justificable, punto. No es justificable, como tampoco es justificable violación de las mujeres de Israel o el asesinato de niños israelíes. No es justificable, punto. Entonces, del otro lado me salió a nadar porque yo dije que jamás es teocrático y puse en el mismo lugar a jamás con el Estado. No lo puse en el mismo lugar. Un lado hablé un gobierno que usa el poder del Estado y el otro lado hablé un grupo.
¿Y quién lo criticó por lo que dijo jamás?
Defensores de Palestina.
Ajá. Bien, Somarúa.
Me han dado duro, además, no es que me han criticado.
Duro. Tenemos que cerrar la nota.
No, Héctor. Muchísimas gracias.
Gracias por acompañarnos, Que pase bien.
Que tengan buena jornada.
Igual, chao, chao. Hacemos la pausa, ya volvemos.
970 Universal. Pasión por la radio.